Tus posibilidades son infinitas. Y Hexacón. Duna. Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:03 de este martes 10 de agosto. Esta mañana estuve dando algunas vueltas después de un trabajo que me tocó muy tempranito en el barrio Yungay. Me puse a caminar y me encontré con mucho arte urbano nuevo, recién salido de la cabeza de sus artistas. Me encontré con una panadería también deliciosa, un emprendimiento de la artista Beatrice Di Girolamo. Están, todas estas cosas que les estoy contando están subidas en las historias de Santiago Adicto de esta mañana. Ahí pueden ver murales muy, muy bonitos de distintos artistas, muchas artistas femeninas con una fuerte presencia en la zona. Y estoy buscando el nombre de la panadería de la Beatrice porque está muy bonita y además con unos productos deliciosos en pleno barrio Yungay, un barrio que siempre se está reinventando con un patrimonio maravilloso, con muy poca presencia de grandes edificios como en otras zonas, digamos, de la comuna de Santiago. Y con esta panadería, se llama Selvaggio, panadería guión bajo Selvaggio con 2G, preciosa, tiene una fachada azul. Está en Huérfanos, esquina Quechereguas. Tiene unos panes de masa madre y de masa padre y de masa hijo y de todas las masas que quieran. Maravilloso. Así que para que conozcan esta novedad. Está muy bonito caminar en un día, en una mañana de invierno con sol en el barrio Yungay. Recomendación si es que pueden, si se les da la posibilidad. Hoy día vamos a conversar con dos mujeres que son expertas en arte. Ambas son historiadoras del arte y publicaron hace un tiempo este libro que tengo en mi mano, que es un pedazo de libro, debe pesar por lo menos unos 2 kilos. Se llama Arte Contemporáneo. Ellas son chilenas, Silvia Readi y Bárbara Baker. ¿Y por qué publicaron este libro? Bueno, primero porque hicieron un artículo para alguna universidad donde trataban de explicar un poco el arte contemporáneo y se dieron cuenta que había todo un mundo donde era necesario hacer un puente entre las obras que son cada vez más complejas de entender y un público que no sabe que si a veces está viendo arte o está viendo basura o qué es arte y por qué eso es arte y quiénes son esos artistas y qué son esos formatos de video y de sonido y cosas raras que usan. Bueno, ellas eligieron a 20 artistas latinoamericanos, 10 chilenos, chilenas y 10 latinoamericanos de distintas partes, Brasil, Uruguay, Colombia, Bolivia, México, etcétera. De los 10 chilenos hay varios que probablemente les suenen rápidamente y otros que yo ni siquiera conocía de nombre, chilenos y chilenas que yo no había escuchado nunca. A ustedes quizás les pase lo mismo, tal vez los conozcan. Así que vamos a hablar con Silvia y con Bárbara de este libro, que es un lujito de la editorial Contrapunto. Un gran libro para todos los que tenemos interés en entender un poquito más de arte contemporáneo. Y parte mostrando el trabajo en el espacio público de la argentina Marta Minujín, una argentina potentísima. Parte también mostrando una foto de Alfredo Jahr quemando un trabajo increíble que hace en Suecia. Y así nos van introduciendo en el mundo de distintos artistas, desde la fallecida recientemente Lotti Rosenfeld como parte del grupo Okada, Luis Kamnitzer de Uruguay y nada, artistas tremendos como Doris Salcedo, que tuvo la oportunidad de exponer en el Tate. Vamos a aprender hoy día a aprender de arte contemporáneo. Y vamos a aprender también, yo creo, de varios artistas de los que quizás conocíamos algo y hoy día vamos a conocer más y de algunos que no nos sonaban para nada. Pero antes de esa conversación, quiero recomendarles un libro. Estaba conversando recién aquí con Richie antes de partir. Estábamos viendo la canción con la que íbamos a partir y dijimos, ya, partamos con esta canción, ya les voy a decir cuál es, porque yo anoche estaba leyéndole a mi hijo de un libro que me tiene emocionado cada vez que leemos juntos. Él a esta altura, a sus casi 9 años, ya podría leer solo, pero le encanta todavía que le lea al papá, y eso es que aprovecharlo. Es un libro chileno de una editorial que se llama, ya les voy a decir el nombre, pero se llama Nace una leyenda. Es un libro con ilustraciones del increíble Francisco Javier Olea, el que hace las ilustraciones del Mercurio, del Weekend, por ejemplo, de la revista El Sábado. Un tipo que es uno de los grandes ilustradores de Chile, si no el, no sé, más, es uno de los más grandes, es espectacular. O sea, uno ve a David Bowie ilustrado por Olea y es David Bowie, y uno ve a Freddie Mercury y es Freddie Mercury, y Elvis y Madonna y Bono, etcétera. Una maravilla. Y aquí aparecen 20 artistas, Kurt Cobain, John Lennon, Charlie García, Aretha Franklin, Violeta Parra, Lou Reed, Eric Clapton, Stevie Nicks, Sting, Bono, etcétera, Prince. Pero ¿cuál es la gracia? Hay dos. Una, las ilustraciones son impresionantes. Y esa ilustración, como conversábamos con Richie, conecta muy bien a los niños con los adultos. Pero además no es un libro que te da una biografía, porque eso uno lo vería en Wikipedia. Es un libro que, como dice su nombre, nace una leyenda, te cuenta el momento histórico y muy bien relatado, y ahí hay que felicitar a Marcelo Comparini y a Rosario Montiel, que están a cargo, digamos, de los textos. Las ilustraciones son de Francisco Javier Olea, y te cuenta el momento en que cada uno de estos artistas decidió, cuando eran niños, cuando eran preadolescentes, cuando eran adolescentes, que iban a ser músicos, por algo puntual que les pasó. El momento en que conocieron al resto de los integrantes de la banda, como en el caso de Bono, o el momento en que Ed Sheeran, que aquí te cuentan que, que era tartamudo, se da cuenta que escuchando a Eminem puede rapear y no le ocurre la tartamudez, y entonces se da cuenta que a través de la música puede superar esa timidez y esa tartamudez. No, unas cosas espectaculares, y me fascina, es súper emocionante. Y entonces, claro, cuando yo le empiezo a leer a mi hijo de 8 años y 10 meses sobre Bono y YouTube, me dice: papá, muéstrame YouTube. Y entonces empezamos a escuchar a YouTube, y así la primera canción que aparece en Spotify es With or Without You, y por eso escuchamos a YouTube para comenzar en Santiago Adicto.
You.
Oh, qué canción más grande. No podemos creer con Richie, acabamos de darnos cuenta que esta canción es del año 1987. Impresionante, del disco de Joshua Tree, su quinto álbum de estudio. Miren todo lo que ha durado YouTube. Uf, tremendo. Ya, gran canción, With or Without You. Pero definitivamente With You, porque estamos con dos expertas en arte, licenciadas en historia, con las que vamos a conversar a continuación. Le quiero dar la bienvenida. Vamos a hacerlo por orden alfabético. Primero a Bárbara Becker. Hola, Bárbara.
Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por invitarnos.
Un gustazo. Y muy buenas tardes, Silvia Readi. Y dime si está bien pronunciado tu apellido.
Sí, perfecto.
Excelente. Lo aprendí por tu hermana Patricia, ¿no? Supongo.
Sí, efectivamente es mi hermana.
Eso,
sí.
Porque uno tiende a leer esto como en inglés ready, pero yo sé que eso ustedes lo pronuncian Readi, así que como se pronuncia en la familia, es como los demás lo pronunciamos. Las quiero presentar a propósito de este libro que tengo aquí, que la gente que está viendo el streaming está viendo esta colorida y preciosa portada verde con morado, son los colores que yo como hombre soy capaz de registrar. Probablemente ustedes me dirán lila con no sé qué, pero para mí es verde con morado. ¿Está bien?
Perfecto.
Ya, ok. Queremos hablar de este libro, me parece un libro notable, he aprendido toneladas leyéndolo, a mí me interesa mucho el arte contemporáneo y me di cuenta con su libro, que incluso es un libro que está hecho para iniciarse, pero también para quienes saben, porque te aporta igual un montón, que hay, yo por lo menos descubrí por lo bajo dos artistas chilenos que yo ni siquiera había escuchado en mi vida, así que hay mucho que aprender hoy día. Bárbara Becker, yo voy a leer lo que sale en este libro. El libro ya tiene algunos años, así que si hay algún error ustedes me lo corrigen. Bárbara vive y trabaja en Santiago, es licenciada en Historia y Estética de la Pontificia Universidad Católica de Chile, ha hecho actividad docente en Historia del Arte en la Universidad Nacional Andrés Bello y la Finisterre, ha llevado a cabo diversas investigaciones, catastros y catalogación de obras de artistas y ha escrito artículos en diferentes publicaciones en Chile y en otros países. Se ha desempeñado también como conferencista y destaca su experiencia en la selección y presentación de artistas, edición de textos y supervisión de catálogo, organización, producción, montaje, relaciones públicas, asesoría y difusión de prensa de más de 50 exposiciones individuales y colectivas en Chile y en el extranjero, en la Galería de Arte Patricia Readi y actualmente hace algunos años en la Galería de Arte La Sala. ¿Eso sigue o no sigue?
Bueno, La Sala ya no estoy trabajando, me he dedicado un poco más hacia la investigación y la escritura. Lo más reciente es que hice un texto para un catálogo de una exposición de la Carmen Balbuena Piemonte en el Museo Rally.
Ah, que estuvo desde, sí, la vi, muy linda.
Octubre hasta mayo, sí, y un texto que trabajé con ella. Yo a la Carmen la conozco hace muchos años, porque ella era la presidenta de la Corporación del Taller 99 Grabado. Yo hice mi tesis de historia.
Espérate, ¿quién es la hija o la mamá? Porque además ahí hay una hija y una mamá. ¿Quién es?
Sí,
estoy perdido.
La Carmen Balbuena es la hija de la Carmen Piemonte.
Eso era, porque la Carmen Piemonte también, muy potente. Las dos son grandes artistas, claro, una madre y una hija. Muchas gracias, Bárbara, por la precisión. Sigo con Silvia Readi. Vive y trabaja en Santiago, es licenciada en Historia del Arte de la Universidad Iberoamericana y de Ciencias Humanas de la Universidad Anáhuac. Ambas, Anáhuac, yo creo que se pronuncia, ¿no?
Sí, efectivamente.
Sí, pues, excelente. Ambas en México y licenciada en Estética de la Universidad Católica de Chile. Se ha especializado en Artes Plásticas de América Latina Contemporánea en la Universidad de Chile. Ha ejercido la docencia en la Cátedra de Arte de América Latina en los posgrados de la Universidad de Chile y del Instituto Alonso de Córdoba. Además, ha dictado los cursos de Historia del Arte Universal y Arte Precolombino en la Universidad Finisterra y el Instituto de Arte Contemporáneo y de Apreciación de Arte Moderno y Contemporáneo de la Escuela Moderna de Música en Santiago. También se ha desempeñado como investigadora en Historia del Arte y Patrimonio Cultural, como moderadora y presentadora de encuentros entre artistas y público, y como conferencista en museos y universidades. Ha escrito artículos y críticas de arte en distintas publicaciones, tanto en Chile como en el extranjero. Primera pregunta, Silvia Readi. Tú y tu hermana, tan metidas en el tema del arte, ¿quién las influyó? ¿Esto es un tema de sus papás, de algún tío, de los abuelos? ¿Es una casualidad? Porque, pucha, mujeres que dedican su vida al arte y con tanto reconocimiento cada uno por su lado, no es una cuestión gratuita, pues.
No, la verdad es que nuestros padres nos
invitaron a, o sea, nos llevaron, nos hicieron estudiar piano, nos hicieron estudiar ballet. Entonces fue de muy chica, muy ligada a la cosa artística. Yo bailé en el Teatro Oriente, Lago de los Cisnes.
¿Cuántos años bailaste?
Bastante chica. Yo creo que debo haber bailado hasta los 12, 14 años, por ahí. Pero la verdad es que muy me encantaba. Era algo que soñaba con el baile. Muy apegada también a la literatura, leía muchísimo. Entonces fue como...
Algo pasó con la comunicación. ¿Hay alguien en línea todavía, Bárbara?
Sí, yo te oigo. No sé si tú me oyes.
Yo te oigo perfecto. Vamos a recuperar a Silvia, que parece que se nos perdió. Pero bueno, nos estaba contando de dónde venía su inclinación y la de su hermana Patricia por el arte. Nos contaba que sus padres habían sido grandes responsables, que les tomaron clase y de alguna manera hicieron esta inmersión en el mundo del arte. ¿Tú, Bárbara Becker, no bailaste algún tipo de baile también?
Bueno, igual me encanta el ballet, bailé cuando chica, pero la música es lo mío, porque tengo una familia muy artista, muy musical, y ahora me encantan los musicales, estoy dada un poco a eso también.
Fantástico. Oye, este libro, Arte Contemporáneo, que fue editado o publicado, tú me dirás cuál es el verbo correcto, bueno, por la editorial Contrapunto, que es la misma, ¿cierto?, de la librería Contrapunto, de partida es un libro que podemos el día de hoy encontrar, supongo, en Contrapunto por lo bajo, ¿no es cierto?
Sí, mira, el mes de agosto la Contrapunto, a lo cual estamos profundamente agradecidos, hace unos descuentos espectaculares. Nuestro libro está al 20% y lo puedes encontrar por internet o en las librerías y también en las librerías asociadas. La Contrapunto trabaja con muchas librerías asociadas, incluso el libro está en la tienda del Museo Malba de Buenos Aires.
¡Ah, qué fantástico! Bueno, de hecho hay presencia de más de un artista argentino en este libro. Y este libro, Bárbara Becker, coautora con Silvia Readi, de Arte Contemporáneo, ya está Silvia de vuelta con nosotros, ¿cierto?
Sí, así es.
Ya, básicamente nos quedó súper claro que esto venía, digamos, de un fuerte impulso de tus papás, y ya nos metimos con Bárbara a empezar a hablar del libro Arte Contemporáneo, este potente libro, pesado libro de pesar un par de kilos, donde hay 20 artistas latinoamericanos y donde ustedes han querido ayudar a todo ese inmenso público que muchas veces se siente desamparado frente a muestras o exposiciones en museos o en galerías o en centros culturales de artistas contemporáneos, en este caso latinoamericanos, y por lo tanto han hecho un libro, Bárbara, que primero tiene la intención, antes que cualquier otra cosa, entiendo, de acercar a la gente al arte contemporáneo. Entonces, les quiero partir pidiendo que nos definan además ¿qué es el arte contemporáneo? Porque a veces uno dice arte contemporáneo y usa como sinónimo arte moderno y no sabe exactamente si lo que está diciendo es correcto o no. Entonces, dennos una pequeña definición de qué es lo que es el arte contemporáneo, de por qué tomaron a estos 20 artistas latinoamericanos y cuál es un poco el objetivo, pero dicho por ustedes, de publicar este libro que ya tiene 5 o 6 años, pero que no envejece, todo lo contrario, se vuelve más grande cada día, y después vamos a argumentar eso también.
Claro, mira, lo que nosotros tomamos más o menos de los años 60, de 70 hasta la actualidad, en arte, ¿no? Y lo que quisimos hacer fue tomar un abanico de las distintas expresiones artísticas. Es que, porque antiguamente existía solamente la pintura, el grabado, la escultura, durante siglos, pero ya a partir del siglo XX empiezan a haber una cantidad tremenda de manifestaciones que no solamente se suceden unas a otras, sino que a veces surgen de manera paralela. Entonces nosotros quisimos dar ese abanico de expresiones artísticas que hay en la actualidad, que son el arte del cuerpo, el arte en la calle, las instalaciones, en fin, esa gama de expresiones artísticas que la gente entra a un museo, a una galería, o ve a veces en la calle y no lo entiende. Entonces dice, mira, me encanta el arte del pasado, pero el arte de la actualidad no lo entiendo y por lo tanto no me gusta. Entonces quisimos hacer un libro precisamente para que la gente disfrutara, porque las dos trabajábamos juntas en un momento dado y nos encontrábamos constantemente con que nos hacían la pregunta: oye, pero explícame, no entiendo. Y nos dimos cuenta que ahí había un vacío y precisamente quisimos dar esa oportunidad a las personas que les gusta el arte y que se quedan fuera.
Exactamente, tiene un fin súper pedagógico, pero al mismo tiempo es un libro que no es un libro de clases de arte contemporáneo, sino que es como una conversación en el fondo y con una investigación importante y que significó que ustedes consiguieran la autorización y la obra, digamos, ¿cierto?, gráfica y visual de muchos artistas, tanto chilenos como latinoamericanos. Esto no es una enciclopedia, sí, en el fondo, para decirlo de otra manera.
No es una enciclopedia, no están todos, es imposible, porque entonces era imposible ni siquiera abarcar a todos los artistas chilenos. Además, queríamos precisamente poner artistas chilenos que no los ponían en general y que nosotros los...
Se nos perdió de nuevo, Silvia. ¿Estás ahí, Silvia?
Sí, estoy ahí.
Entonces fui yo que estoy con... Ya, se me soltó mi cablecito. Perdona, Silvia, me estaba diciendo que no quisieron poner, primero, no a todos los artistas imposible, y tampoco como las típicas obras, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, si yo veo, no sé, claro, Alfredo Yar, no me encuentro con sus clásicas fotos del ¿Es usted feliz?, sino que ustedes ponen obras que no son quizás tan conocidas, y por lo tanto aquí hay una curaduría, primero de los nombres, y hay una curaduría de las obras de estos nombres.
Exactamente. Y hablando de Alfredo Yar, ya que tú me lo nombras, nos tocó, por ejemplo, asistir a una conferencia que dio Alfredo en la Universidad Finisterra, y él presenta esta obra, este museo que quema. Y consideramos que en realidad coincidía exactamente con lo que nosotros estábamos haciendo. Porque yo no sé si tú sabes la historia de ese museo.
La leí en vuestro libro, pero cuéntenla, porque es súper interesante. Esto es algo que ocurre en Suecia, ¿no es cierto?
En Suecia, sí, exactamente. Le pidieron que hiciera una obra, y entonces él, después de darse vueltas y conocer la ciudad y conversar con la gente, decidió hacer un museo. Y la gente estaba... interrogó a la gente y la gente le decía: no, pero es que ¿para qué un museo? Nosotros somos gente sencilla, nosotros no necesitamos de un museo.
Perdón, este era un pueblo donde la gente se dedicaba a la industria del papel.
Sí, a la industria del papel, exactamente. Y de ahí había surgido esa ciudad, ese pueblo, porque era un pueblo en Suecia. Ah, y entonces, y ellos les había ido tan bien, habían crecido tanto que representativa de Alfredo Yar. Y Alfredo trabaja de esa manera, a él lo invitaron a hacer esta obra. Y él trabaja y fue y conversó con la gente para ver qué es lo que pensaba, qué es lo que sentía. Y cuando él toma la decisión de hacer el museo, que no existía,
claro,
entonces le dicen que no, que para qué. Y él hace el museo, pero desde el principio con la idea de quemarlo.
Pero sin contarle a nadie.
Sin contarle a nadie, por supuesto, a las personas que lo contrataron.
Bueno, claro, pero la gente del pueblo no, obviamente.
De arte, claro, la gente del pueblo no. Pero a la vez invitó a los hijos de la gente que vivía ahí y a la gente que estudiaba, que le interesaba el arte, a la gente que vivía en los alrededores de esa ciudad, a exponer en este museo cuando el museo estuviera terminado. Y así se hizo, y fue una fiesta increíble en que asistieron todos, se tocó música, lo típico, ¿no?, de lo que sucede alrededor de la creación artística, el encuentro entre unos y otros. Y cuando al día siguiente anuncian que van a quemar el museo, se produce una situación de lo más especial, porque todo el pueblo se opone a que se queme el museo, pero ¿cómo se va a quemar? Estaban fascinados con su museo. Y era la manera de él de hacerlos sentir la importancia de un lugar que hable sobre la identidad, que hable sobre, más allá del inmediato, ¿me entiendes? Que reúna a la gente en torno a la creatividad.
Y además los deja con un vacío, ¿no? Algo que pensaban que no necesitaban, se lo entrega y después se los quema, y entonces también les dice, ¿realmente lo necesitaban o no lo necesitaban? Ahora que no lo tienen, ¿lo extrañan? Hay muchas preguntas ahí.
Exactamente.
¿Cierto? Interesante.
Oye, la única forma, porque dice que se sentaron dentro del museo para que no lo quemaran, y la única forma de hacerlo salir para poder quemar el museo, porque era una acción de arte, fue prometerles que después que se quemara le iban a construir un... Claro, él es arquitecto, que sí, les iba a construir un museo de verdad.
Les creó una necesidad, finalmente, Alfredo Yahr, que es probablemente... No sé qué opinan ustedes, pero será... ¿El artista chileno a nivel internacional más relevante vivo que tenemos hoy día?
Vivo. Yo creo que vivo, sí.
No lo voy a comparar con vivo, Mata, sí. pero vivo, no sé si hay alguien que tenga la presencia internacional. Bárbara Becker, me interesa también que complementes lo que nos dice Silvia respecto también un poco de esta definición de arte contemporáneo y de esta curaduría para elegir a estos 20 artistas. ¿Por qué estos? ¿Por qué no otros? Para que nos profundices un poco más.
Claro, bueno, del asunto del Museo en Llamas, que nosotros le pusimos, fue la introducción, por decirlo así, que era arte o basura.
Claro.
Era la idea de que, en el fondo, la gente siempre dice, bueno, si eso lo puede hacer un niño, pero si yo, cualquiera lo puede hacer, como una obra que se puede deshacer, en el fondo, destruir. Nos interesaba exactamente eso, el arte del hoy, de lo que se hace y que la gente queda fuera, que usan materiales reciclados o materiales de desecho, que usan nuevas tecnologías, que muchas veces uno queda al margen, como por ejemplo el trabajo de la Sara Malinari, que es una artista chilena que vive hoy día en Francia, y que trabaja con muchos artistas de otros países utilizando todo lo que es la realidad virtual, la inmersión en todo lo que es el mundo de internet, y desde ya esa época, y que hoy día obviamente es un boom, y que las generaciones como de los más jóvenes en el fondo están como vienen con ese switch calculado, y o sea, como adentro, digamos. Y también nos interesaba como en este arte contemporáneo, actual, muy del día a día, acciones de arte como el colectivo CADA o la Lucky Rosenfeld o incluso la Marta Minujín, que es argentina, que hacen obras en la calle, que la gente participa, lo que se llama hoy día el happening, un suceso que está sucediendo y que la gente actúa y participa. Y por ejemplo, la Marta hace un partenón de libros, de 30.000 libros, en que convoca a todos los libreros de Buenos Aires, y hace en las dimensiones del partenón de Grecia, que es gigante, un poco la cuna de la cultura occidental, y hace esta estructura enorme con fierro, etcétera, y después lo da vuelta con grúas y la gente se lleva los libros a la casa. Es un concepto muy distinto, efímero, fugaz, que queda el registro visual, audiovisual o escrito, el texto, y que muchos artistas contemporáneos manejan eso hoy, y que la gente le cuesta entender de que la obra ya pasó.
Bárbara, perdón, ¿cuál es la importancia de la Marta Minujín en el arte contemporáneo y en el arte argentino? A mí es un nombre que me suena hace mucho tiempo, pero no sé qué tan expandido está su nombre en Chile. Tengo la impresión que es una de las artistas argentinas más importantes que hay hoy en el mundo.
Es, bueno, en Argentina es muy conocida, además que hace estas obras, pero realmente con una convocatoria público gigantesca. La Marta estuvo aquí en Chile, nosotros la conocimos para entregarle el libro que ya estaba realizado, y en el fondo ella trabaja a un nivel como masivo. Hay una obra que está en nuestro libro que trabaja también con obras de Cortázar, y la gente en el fondo tenía que llevar algún libro o recitar algún extracto de alguno de los libros y participar en la calle. Ah. Entonces, esto es muy interesante porque en Chile, por ejemplo, la Lotte Rosenfeld, que es la segunda artista muerta, el libro Francisco Coppel es el primero que estaba muerto cuando nosotros publicamos el libro, la Lotte hizo este arte en la calle, pero de otra manera, digamos, desde un poco más político, si tú quieres, y lo llevó después a Kassel, donde la gente tenía que sacar estas cruces de las calles porque se confundían los automovilistas, porque veían que en vez de una línea continua había una cruz. Entonces la tuvieron que sacar porque la gente no sabía si iba a chocar o no, digamos. Como algo así, pero... obviamente es un artista importante que además usa muchos recursos que nosotros trabajamos en el libro, como trabajar con las multitudes, trabajar con la calle, el arte efímero, pasajero, fugaz, el dejar un registro, el invitar a la gente que ya no es un es actor, no es pasivo, es una persona que complementa y en forma simultánea actúa junto con el artista. Eso tal vez es un requerimiento del arte contemporáneo que es un poquito más difícil, que es que interpela. Entonces la gente deja de ser solo un espectador. Tiene que completar la obra, tiene que participar, tiene que hacerse como cargo de lo que el artista le transmite y hacer su propia como interpretación o acción. Entonces no es tan frontal.
No te contesta todas las preguntas, ni mucho menos. Te deja con preguntas, digamos, ¿no?
Claro, esa es la gracia. Y muchas veces nosotros en el libro que damos, en el capítulo final, un tip de herramientas prácticas y tácticas, desde lo más básico, precisamente es esto. Esto lo darle tiempo, una oportunidad, y fijarse en cosas tan sencillas como desde el título, desde que si pertenece a una serie, porque es un tema que ha desarrollado en el tiempo, o la técnica o el material que utiliza, y en el fondo los que son sin título, que a veces uno se queda, pero plop, ¿qué quiere decir esto? El buscar también, el leer. La gente no lee, pero los museos, las galerías, todas en general, cuando hay textos en las muestras, no es porque casual, es porque se trata de que la gente se interese, lea y participe y entienda, porque si uno no lee, ¿cómo va a entender? Es imposible. Si uno no ve el video que se está mostrando, es imposible. Entonces, dar este puente, eso es lo que quisimos hacer en forma muy consciente.
Qué interesante. Estaba pensando que es como las películas, cuando terminan, a mí, por ejemplo, y hay mucha gente que conozco que le encanta, y otra gente que no tiene paciencia, me encanta leer los créditos de las películas, porque sí. no todo, el detalle, pero ¿quién fue el productor? ¿Quién fue el director? ¿Quién es la banda de sonido? O sea, ¿quién es el músico que hizo la banda de sonido? ¿Quién es este? Porque de alguna manera uno empieza a hilar, ¿no? Es lo mismo que pasa cuando uno ve escultura o arte público en la calle y descubre el nombre y se mete y googlea y dice, ah, el mismo que hizo esta otra cosa. Ese contexto es fundamental para entender el arte, que exige un poco más, que en el fondo no es 100% evidente, como es en el caso del arte contemporáneo. Francisco Coppel es el segundo artista que aparece, este chileno muerto en el año 2006, cuyo arte es su cuerpo. Cuéntenos un poco de Francisco Coppel, porque tengo la impresión que también es un artista chileno que falta mucho por conocer de parte de nosotros, sus compatriotas, ¿no? Porque vivió mucho tiempo afuera.
Y reconocerlo también. Nosotros, bueno, es el único artista, como te contaba, muerto, y del libro, y él hizo mucho trabajo al exterior, trabajó con la bandera chilena, tiene una performance. En el fondo es interesante que el cuerpo pasa a ser, por decirlo, el lienzo, el soporte de la obra. Es bien especial, porque la gente hoy día dice, pero ¿cómo el cuerpo? El propio cuerpo. Y él, en el fondo, estudió mimo, estudió teatro, danza, afuera, vivió en Nueva York, conoció a Andy Warhol, trabajó como grabador, impresor, hizo una carrera importante en Estados Unidos y también en Europa, y luego enseñó acá. Y trabaja algo que también es arte en vivo, por supuesto, porque el registro que queda es su acción. Y utiliza, por ejemplo, vestuario, escenografía, iluminación, música. Eso es súper importante porque en los artistas, otros artistas del libro también aparece el sonido como un elemento importante, como Enrique Zamudio, con su paisaje La Campana, que se oyen, los ruidos del lugar donde está, que el paisaje La Campana, Ocoa, fotógrafo Rainer Krauss, que usa el sonido, usa parlantes, texto, o sea, él incorporó ya desde esa época como un lo que se llama hoy día algo multidisciplinario. No es una sola disciplina, son muchas disciplinas. El maquillaje, te fijas tú, hay una gama de manifestaciones artísticas en que él lo traduce en un arte en vivo, en que su cuerpo es el soporte.
Extraordinario. Silvia, ¿nos quieres comentar esa performance llamada Estelar, Necesito Contar Billetes Mientras Canto, que parece que fue, no sé, muy potente en el Museo Nacional de Bellas Artes, o Bárbara, quien quiera, pero creo que algunas de estas performances de Copello permiten entender también sus capacidades y sus despliegues, ¿no?
Mira, fue muy impresionante. Las dos con Barbarita asistimos a esa performance.
Ah,
así que te podemos dar
de primera fuente.
De cerca, de primera fuente lo que fue. Primero que nada, un poquito ponerlo en contexto, Copello estuvo mucho fuera de Chile y cuando volvió a Chile le costó muchísimo insertarse en el medio artístico.
Era como de otro planeta, hasta para Nueva York, yo creo, en su momento, o sea, estaba muy avanzado.
Exactamente, entonces este cuento billete mientras canto, en el fondo estaba refiriéndose a las dificultades de un artista para ser reconocido. Entonces fue muy impresionante porque él invitó una cantidad de artistas, ¿no?, que lo valoraban, y de amigos conocidos que se vistieron para esta entrada triunfal de él al museo, ¿no?, que él quería que se le diera en Chile ese reconocimiento que no se le daba.
Ese glamour que no tenía el arte en Chile, ¿no?
Exactamente, pero es que no te imaginas el glamour, porque llegó en un Cadillac blanco,
wow.
Se puso una alfombra que entraba en el museo, y él mismo se vistió, pero de la manera más glamorosa, con una capa. Y por supuesto había una persona que le abrió la puerta de Cadillac para que bajara, y entró como una gran estrella al museo. Y ahí entonces, al interior del museo, hizo su performance, en que por supuesto había una cantidad de aspectos, ¿no? Él hacía una especie de recitativo, estaba entero maquillado, se puso con focos de colores, había como toda una escenografía, le iban cambiando el color de la ropa según los focos. Y en el fondo, claro, era toda una performance con mucho contenido simbólico para dar cuenta de las dificultades de un artista, a veces, ¿no?, para obtener reconocimiento en su propio país.
Esa presentación en ese momento, en este año, ¿estamos hablando del año 83 o yo estoy mal? No, ¿estamos hablando de qué año? Dinos,
Bárbara. El año 2002.
Me estaba confundiendo con otra presentación. Sí. Ya, Chile era un poquito
el
más.
El año 2002.
Estábamos un poco más en la modernidad, pero igual debe haber sido bastante impresionante. Sigamos pimponeando con los protagonistas del libro Arte Contemporáneo que han publicado Silvia Readi y Bárbara Becker en la editorial Contrapunto. Hemos comentado de Marta Minujín, gran artista argentina. Hemos comentado de Francisco Copello y sus performances. Me gustaría saltarme a Colombia para hablar de Doris Salcedo, que yo no sé si hay muchos artistas latinoamericanos, aparte de ella, ustedes me dirán, digamos, que han podido exhibir en la Tate, en Inglaterra.
Sí.
Y aquí es particularmente, ustedes se concentran en una obra que se llama La Grieta Que Nos Separa. Cuéntenos un poquito de Doris Salcedo.
Mira,
y de este Site Specific Art.
Ya, te voy a contar porque fue algo de lo más divertido que hay, porque nos costó mucho llegar a ella. No fue fácil conseguir que ella participara de nuestro libro.
Ajá.
Entonces, no podíamos buscarla, buscábamos por internet, qué sé yo, hasta que un día yo fui a un almuerzo, y te vas a reír, y me siento al lado de una señora y nos ponemos, la señora le gustaba la pintura, pintaba. Entonces me dice, ¿tú a qué te dedicas? Le digo, yo al arte. En ese momento daba yo muchas clases, Y entonces me dice, no, mira, yo pinto acuarelas, me dice, porque me encanta la pintura, pero tengo una hermana, me dice, que para ella el arte es, y toma un tenedor que había encima de la mesa, y lo empuja y lo deja caer, me hizo, eso me dice, puede ser una acción artística.
Ya, notable. ¿Y la hermana era?
Oye, y entonces le digo yo, ¿y quién es tu hermana?
Claro.
Porque su hermana vivía en Buenos Aires, ella era la señora de un embajador. Entonces me dice, es la Victoria Berdilla, que yo la conocía porque como daba clases de arte latinoamericano, conocía bastante bien a los historiadores. Entonces le digo, ¿y tú me puedes dar el teléfono de ella? Claro, me dice, encantada, llámala y por favor dile que yo la voy a llamar. Y entonces la llamo y le digo, Victoria, sabes que necesito ubicar a Doris Salcedo, porque conocía la obra de ella y me encantaba. Me dice, mira, yo no te puedo comunicar directamente con ella, pero te voy a dar el teléfono de una persona que es muy amiga de ella.
Ah, ya.
Yeah. Y me da el teléfono de otra artista.
Seguimos zigzagueando para llegar.
Zigzagueando. Entonces, la otra artista me contesta, le voy a poner, a ver si ella me da autorización, claro, para darte su correo. Bueno, finalmente nos manda el correo de Doris Salcedo.
Chuta que costó.
Chuta que costó. Y pasaron meses en esto. Entonces, con Barbarita empezamos a cranear y decimos, nos manda decir qué obras quieren. Yo, dependiendo de las obras que ustedes escojan, yo acepto o no acepto.
¡Uy, qué desafío! A ver, quiero saber si me conocen de verdad, si saben, las puso
a
prueba.
Claro, ¿ya? Sí. Entonces yo con Barbarita decidimos que no le íbamos a mandar solamente la selección de la obra, sino que le íbamos a mandar el texto escrito.
¿Qué cosa, Bárbara, perdón?
El texto escrito, porque nos queríamos asegurar que nos dijera que
nos queríamos asegurar que ella viera la calidad de nuestra escritura. Entonces, ya, y escogimos esta obra que se llama Shibolet, que es la que tú me estás preguntando, que es La grieta en el suelo.
Perdón, imagínate, la grieta de 167 metros de largo en el piso del acceso principal de la Tate Modern Gallery de Londres.
Gallery.
Ni más ni menos. Wow.
Exactamente. Entonces, escogimos y entonces le mandamos el texto a ella y ella nos aceptó inmediatamente y nos mandó todas las cosas.
¡Qué maravilla!
Qué
esfuerzo,
maravilla, ¿eh? ¿No?
Oye, perdona, tiene otra obra extraordinaria que ustedes tienen en el libro, que es esta acumulación de sillas. La estoy mostrando aquí en el streaming. Es también una obra, esta la había visto yo alguna vez, la de la grieta, la verdad, no la había visto. Notable trabajo. O sea, esta mujer es muy potente a nivel internacional dentro del arte latinoamericano.
Exactamente. Y entonces, claro, no sé si quieres que siga con la grieta o con las sillas.
Bueno, vamos a las sillas, ya que tenemos, nos va quedando cada vez menos tiempo, así que tenemos que, no podemos, el mejor de los mundos no existe. La ecuación es rapidez y contundencia. Démosle nomás.
Ya, mira, entonces las sillas las puso en Turquía. No, y Turquía, en una exposición en Turquía, y Turquía es un lugar muy especial porque las dos obras curiosamente hablan un poco de lo mismo, del problema de la migración, de la inmigración, ¿no? Entonces, en el fondo, esa ruma de silla es la cantidad de gente que ha emigrado y que no tiene lugar, que no tiene un lugar. Igual que la grieta, en el fondo, es esa grieta que separa estos dos mundos, ¿no? El mundo del tercer mundo del primer mundo, ¿ah? Entonces, que las sillas iguales, esas sillas que se van arrumbando, pero ¿qué harían sin esa cantidad de gente que hace todos esos trabajos, ¿no? Que el resto de los ciudadanos no quieren hacer. Y hablo entonces de esos dos mundos. Ese es más o menos.
Perfecto. ¿Bárbara?
Sí, eso fue por la Bienal de Justicia Poética. Hizo una curatoría una persona que quería que se hablaran de esos temas. Pero de las cosas importantes en ese aspecto es que trabajamos el arte in situ, que se llama site specific o el lugar específico, porque la obra está hecha para un lugar, no para cualquier lugar. Entonces todo Exacto. tiene un sentido. Por lo mismo se aplica a otros artistas, como, no sé, por Enrique Zamudio, que hace un mural en compañía con bandera, en gran formato, o Pablo Rivera, que es un artista chileno genial, que tiene genial. Un nicho en el Cementerio General con 5 prototipos que él reproduce después en coronas florales, en tipo de cámaras de seguridad, o el asunto de que los baña en oro, los mismos prototipos los va cambiando. Entonces ya no podemos hablar, por ejemplo, de la escultura tradicional, que también se aplica, por ejemplo, como el artista brasilero Ernesto Neto, que ha estado acá.
Oye, ¿cómo se adelantaron ustedes, no? Porque ustedes publican este libro bastante antes de que Neto haga sí. su tremenda exposición en el Centro Cultural La Moneda del año pasado.
Sí, no, exacto. Fue como visionario en este aspecto porque nos interesaba la novedad de esculturas blandas que se pueden oler, que se pueden tocar y que tú puedes estar adentro de ellas y que el público es invitado a estar como inmerso en la obra. Eso nos interesaba mucho, muy brasilero por lo demás.
Oye, y la obra de Carlos Montes de Oca, La necesidad de dormir, que es esta, se las voy a mostrar y la tenemos para mostrarla grande también, esta instalación de carpas en el puente Racamalac, también conocido como Puente de los Candados o Puente Condel, sobre el Mapocho. También podría ser site specific, porque esas carpas están pensadas para ponerse en fila en ese lugar. ¿Sería correcta el concepto?
Bueno, Carlos nos contaba que él hizo esta obra que duró como 2 horas, la instaló porque se le empezaron a robar las carpas. ¡Qué horror!
Qué
porque
raro.
era un puente.
No somos Suiza.
Oscuro.
¿Ah? No, nada, ¿qué? Dale nomás.
Era un puente que estaba oscuro, entonces le interesó intervenir, iluminar estas carpas, y luego al año siguiente Philips hizo un concurso para iluminar el puente, así que tuvo efecto. Pero mira, la idea de él era un poco la fragilidad, la vulnerabilidad, en el fondo, más que de la vivienda transitoria, un poco la vulnerabilidad de la vida, de que en el fondo somos itinerantes, tenemos un espacio, una carpa que puede ser nuestro lugar, que ilumina por dentro, pero que no hay seguridad. Increíble, como hoy día, porque todo
pero
es incierto.
Es que me parece re interesante, porque yo tengo la sensación que en el año 99, las personas que eran indigentes, homeless, como se dice en inglés, o que vivían en la calle, en general, uno no veía carpas. Y las carpas empezaron a aparecer hace no tantos años, producto de ciertas ONGs que empezaron a regalarle carpas a las personas indigentes. Entonces, yo creo que él vio estas carpas de indigentes en otras partes del mundo y se adelantó, porque hoy día, lamentablemente, digamos, pero yo creo que sobre todo visualmente, en Santiago se ven a cientos de personas en carpas en distintos espacios públicos durmiendo, cosa que antes no pasaba, y menos cuando ahí la hace esta obra, que es en el año 99. Entonces es muy interesante también esta necesidad de dormir, como se llama la obra de Carlos Montes de Oca, por cómo se adelanta a lo que vemos hoy día en esas mismas partes, en el mismo parque, ahí al lado, digamos, en el Parque Balmaceda, hay varios, como por ejemplo el Café Literario, está tomado de alguna manera y está lleno de carpas. Entonces también eso es parte súper chora, digamos, de mostrar el trabajo de este artista chileno, poco conocido probablemente, ¿no?
Oye, mira, él contaba incluso que precisamente ahí, en donde está el Metro Baquedano, hizo la instalación de carpas. La hizo previamente. Hoy día ese lugar, dice que era un espacio enorme, y ese lugar hoy día está clausurado.
Sí, claro, es el espacio que está clausurado desde que alguien dijo que ahí se había torturado y por lo tanto jamás se pudo volver a abrir. De hecho, estuvo lapidado ese espacio y hubo que retirar kilos de piedra. Lamentablemente, Silvia y Bárbara, se nos fue volando el programa, pero yo creo que lo importante es que con lo que conversamos dejamos ahí un poco el gustito, el aperitivo, para que quienes nos escucharon y les interesa este tema, la verdad, se compran este libro. Además, ustedes nos dicen que justo este mes Contrapunto está con 20% de descuento, así que no puede ser mejor momento. De verdad, es un libro excelente, con mucho trabajo además visual, con un precioso trabajo de curaduría, escrito en fácil, hablando de cosas no tan fáciles. Así que yo las felicito, les agradezco mucho, además que me lo hayan hecho llegar, porque he aprendido kilos. Y nada, las invito a hacer una última reflexión cortita, porque ya tenemos que despedirnos. Así que, Bárbara, por favor.
Sí, agradecer, bueno, al equipo con el que trabajamos. La editorial se la jugó increíble. 2 semanas antes del lanzamiento fue el libro único en las 5 primeras más importantes librerías de Santiago, así que fue un respaldo impresionante. Y también, bueno, Milan Ibelich, que con el patrocinio del Museo Bellas Artes de esa época que dirigía, fue un apoyo importante. Ramón Castillo, que nos presentó en el lanzamiento de forma espectacular, se acabaron. Y el equipo de la Jimena Olivarri, que diseñó espectacular, la Paulina Mata, que hizo una súper corrección de estilo, la Marlene Hislop de traductora. Lo pensamos en inglés bilingüe para los artistas que vivían también en el extranjero. Y hoy día se encuentra en las bibliotecas de las principales universidades de Estados Unidos, así que estamos bien contentas.
Fantástico. Silvia.
Nada, pues muy contenta, la verdad que lo pasamos muy bien haciendo el libro, lo disfrutamos, para nosotros ha sido divertido, ha sido entretenido, así que nos sentimos muy orgullosas, muy contentas del libro que creamos.
Las felicito, muchísimas gracias por esta conversación, Silvia Readi y Bárbara Becker, y les mandamos un abrazo aquí desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias. Para ti y para usted.
Chau, chau. Nos vamos al corte, Ricardo. Volvemos en segundos con el acertijo musical.
Ya comenzó el especial Smartwatch en Entel. Aprovecha hasta un 39% de descuento. Encuentra esta oferta y muchas más en nuestras tiendas y entel.cl. Entel.
Lift es un proyecto boutique de cuidado diseño desarrollado por Inmobiliaria Hexacón en Vitacura, frente al Club Manquehue, en un barrio tranquilo para desarrollar vida familiar, pero cercano a centros comerciales, clubes deportivos, colegios, parques y plazas. Con solo 48 departamentos de 2 y 3 dormitorios, está pensado en quienes privilegian vivir conectados al diseño y la ciudad. Su nombre alude a la liviandad y a la elevación con grandes espacios de luz. Lift, de Hexacón. Es Smart Living.
Amor, estoy revisando las cuentas de este mes y estamos medio complicados.
Oiga, mi amor, y algunas se nos siguen acumulando.
Necesitamos una mano.
Porque sabemos que la crisis sanitaria complicó el pago de las cuentas a muchas familias, Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darles una mano. Si necesitas apoyo con tu cuenta, llámanos al 22 731 2400 o al asterisco 8000 y conoce las diferentes alternativas de ayuda que tenemos para ti según tu realidad y posibilidades. Contáctate con nosotros. En Aguas Andinas nos mueve a ayudarte.
¿Cambiaste la oficina? Por la comodidad de tu casa.
¡Buenos días, equipo!
¿Cambiaste los viernes de fiesta? Por los viernes de series. Cambiar es avanzar. ¿Estás listo para un Toyota híbrido? Disfruta de su alto rendimiento, gran autonomía y su tecnología autorrecargable que nos enchufa. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid, ready for change.
En Enel nos preparamos con energía para este invierno y, como cada año, reafirmamos el compromiso con nuestros clientes para continuar mejorando el servicio que prestamos. Para ello, quintuplicamos las cuadrillas en terreno y priorizamos la atención de instalaciones críticas como hospitales y vacunatorios, especialmente en tiempos de pandemia. En Enel, más que redes, somos personas con energía para construir juntos el futuro.
Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 58 minutos. Comienza el acertijo musical. A ver, ¿qué será? Oye, esta noche, en el ciclo de charlas online que organiza el Club Alemán Andino, va a estar la destacada historiadora del arte, a propósito, Catalina Valdés, quien desde Sao Paulo, donde reside, va a ofrecer una presentación sobre la presencia de nuestra cordillera de los Andes en la historia del arte chileno. ¡Qué bonito, qué interesante! Nuestra montaña no ha dejado de manifestarse en la construcción de nuestro imaginario como país, desde las pinturas que reflejaban el éxito de la independencia, nuestro himno nacional, hasta actuales instalaciones que revelan las permanentes luchas ambientales que ocurren en ese territorio aún no conquistado por los chilenos. Gran tema y de mucha actualidad, por cierto. Así que ya lo saben, esta noche a las 20 horas por el canal YouTube del Club Alemán Andino, www.dav.cl, D-A-B corta. Hoy está difícil esta canción, Ricardo. Está muy difícil, pero es perfecta porque la conozco, pero no tengo idea cuál es. Oye, Si eres de los que cambió la oficina por la oficina en casa, entonces estás listo para un Toyota híbrido. Conoce el lineup más grande de híbridos en el país en toyota.cl. Toyota Hybrid Ready for Change. Te lo digo, un híbrido de Toyota es un cambio del que uno no vuelve, ¿eh? Es demasiado extraordinario. Oye, descubre con Enel X cómo cambiar la forma en que usas la energía con la gran variedad de soluciones eficientes, innovadoras y sostenibles que Enel X en Chile tiene para ti. Lo descubres en enelx.com, donde hay una cantidad importantísima de productos para el hogar, también para las empresas, temas de eficiencia energética, de energía solar, soluciones Customer Insights para la ciudad, alumbrado público eficiente, proyectos de eficiencia energética y mucho más. enelx.com. Oye, hay un post, se los recomendamos ayer, se los volvemos a recomendar hoy día, sobre las características de la arquitectura inclusiva. Muy buen post en el blog de Hexacon, hexacon.cl/blog, donde te enseñan un montón en este post. Te lo recomendamos y te recomendamos los proyectos de Hexacon. Hexacon es una inmobiliaria de arquitectos y de arquitectas, lo lidera una arquitecta, que promueve su concepto Smart Living, que es vivir conectado al diseño y tu ciudad. Conoce todos los proyectos para quienes valoran el diseño en hexacon.cl. Y mientras seguimos tratando de descubrir el acertijo musical, que está muy difícil, te cuento que en esta pandemia Aguas Andinas se compromete con más de una forma de darte una mano con el pago de tu cuenta. Llamas al asterisco 8000 o al 22-731-2400 y así vas a conocer las distintas alternativas que Aguas Andinas tiene para ti, según tu realidad y según tus posibilidades. Contáctate hoy mismo. Bueno, yo creo que ese debe ser el título de la canción, ¿no? Ya, por lo menos vamos a sacarnos un 4, pero el artista está muy difícil. Oye, muy interesante, ayer lo conversábamos en una entrevista, la plataforma Ciudadano Digital que lanzó Entel, la pueden encontrar en entel.cl o en informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital, donde hay especiales sobre ciberguía de mediación parental, que es lo que comentamos ayer. Hay también un especial con el ciberprotector o cyberprotector, que está súper interesante para niños más chicos. El tema de la ciberseguridad, el 5G, el SIM swapping. Van a aprender mucho de todo lo que tiene que ver con protegerse en la red. Ciudadano Digital, para Entel, acercar las infinitas posibilidades que entrega la tecnología mediante una transformación digital responsable, abordando materias de protección de datos y ciberseguridad, es fundamental. Ya lo saben, informacioncorporativa.entel.cl/ciudadano-digital. Deduzco que la canción se llama Someday. Sí, claro, obvio. Ya, pero necesito pistas del artista porque no tengo idea. ¿Es un nombre, un solo nombre o un nombre y un apellido? Compuesto, dos nombres. Empieza con G. Ya, sigue con L, gl, gl. Tercera letra. Gla, gla. Cuarta letra. Glass Tiger. Uy, me costó. Glass Tiger, es difícil. Pero Glass Tiger tiene una canción más famosa hoy día, amiga. Sí, ¿no es cierto? Don't forget me when you're gone, ¿no? When I'm gone, algo así. Ya, Glass Tiger, Someday. Yo creo que un 4-2. Un 4-2 me pongo hoy día. Un azul. Y nos vamos, después de hablar de arte contemporáneo y de escuchar a Glass Tiger. Seguimos con Glass Tiger y nos despedimos. Gracias, querido Richie. Gracias, Lucho, en el streaming. Gracias a la Francesca en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a la Pitu en la dirección. Hasta mañana.